Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mira, tengo una cosita que además me emociona al decirlo. Lo que más me ha emocionado ha sido ver a mis hijos en el Sagrario. En los últimos meses le he robado mucho tiempo a ellos, pero sin embargo el verlos a ellos al lado del Sagrario ha sido bonito. Lo que más me ha henchido, ¿no? Finalmente, ¿no? El verlos a ellos disfrutar de la pieza conmigo en el taller y con mi mujer ha sido bonito porque ha merecido la pena. Ellos, además, mi hijo se ha preparado para la primera comunión ahora en estos meses y hemos vivido todo esto de una forma muy intensa.
Muy buenas tardes, escuchaban ustedes a José Cantos, restaurador antequerano, con quien tuvimos ayer el placer de hablar en el encuentro de sacerdotes celebrado en el seminario, siempre el que se hace el jueves más cercano a la fiesta que celebramos hoy, la de San Juan de Ávila, patrón del clero diocesano. Bueno, pues en dicho encuentro se vivieron dos momentos muy emotivos: el homenaje a los sacerdotes que celebran este año sus bodas de plata y oro y la recolocación del sagrario de la Capilla del Buen Pastor tras 8 meses de restauración, de los que hablaremos con José Cantos en unos minutos. Feliz día a todo el clero que nos oye y bienvenidos a todos a Su Espejo.
Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Desde hoy hasta el domingo en Málaga se va a vivir el 440, que no se trata de un festival de música de los que ahora están de moda en nuestra ciudad ni nada de eso. Se trata de otra cosa que nos cuenta Andrés Pérez, conciliario de la Acción Católica en Málaga. Muy buenas.
Muy buenas, Encarni. Mira, el 440 es muy sencillo y muy rápido. Es un encuentro profundo con el Señor resucitado. Es una experiencia de primer anuncio. Lógicamente, pues está destinado a la gente, a las personas que o bien su fe la tienen olvidada o no la tienen pero están buscando. En definitiva, es encontrarse con el Señor e iniciar un proceso de fe en el que la persona pues conozca a Jesús, profundice en su persona, profundice en su relación con Él y se inserte en la comunidad cristiana, y que eso que Él ha recibido y eso que esa persona ha experimentado y vivido luego lo comunique a los demás. En un principio se va a ofertar a parroquias para llevar a cabo esa renovación parroquial, porque a veces en nuestras parroquias pues necesitamos esos impulsos renovadores, y que luego pues tendrá como cometido en las mismas parroquias crear equipos de primer anuncio, y que ese equipo de primer anuncio pues organice estos encuentros en sus parroquias. Así que en definitiva es encontrarse con el Señor, renovación parroquial, iniciar procesos de fe profunda e inserción en la comunidad cristiana.
En nuestro caminar hacia las 2 de la tarde hacemos un alto en el camino para hablaros de un documento del Papa Francisco que vio la luz ayer mismo y que nos lleva hasta el jubileo 2025. Cuéntanos, Antonio Moreno.
Apunta esta fecha, Encarni, 29 de diciembre. Ese día, la Catedral de Málaga acogerá junto a todas las catedrales y concatedrales del mundo la apertura solemne del año jubilar, ceremonias que serán presididas por sus respectivos obispos. Es uno de los aspectos que desarrolla el documento al que has hecho referencia, Encarni, que se hizo público ayer mismo. Spes non confundit, es decir, la esperanza no defrauda. Ese es el título de la bula de convocación del Año Santo 2025, en la que el Papa Francisco lanza llamamientos en favor de los presos, los emigrantes y los enfermos, los ancianos y los jóvenes esclavos de la droga. Entre otros aspectos, el pontífice anuncia que abrirá una puerta santa en las cárceles, pide la condonación de la deuda de los países pobres, el aumento de la natalidad, la acogida de los emigrantes y el respeto a la creación. En diócesismálaga.es hemos abierto un apartado especial desde el que se podrán ir siguiendo todas las novedades que se vayan conociendo sobre este jubileo. Y allí tienen ya nuestros oyentes el texto íntegro de la bula que pide, entre otras cosas, que el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo. Con ese mensaje nos quedamos.
Gracias, Antonio. El jubileo 2025 es un protagonista más que se mira en este espejo, en el que le vamos a ir contando todas las novedades. Ahora les cuento otra noticia. Y es que el malagueño Emilio Martín acaba de ser nombrado responsable de adultos de la Comisión Permanente de la Acción Católica General en Madrid. Emilio está comprometido en su parroquia de La Amargura, en la que tiene su equipo de vida. Fue responsable diocesano de adultos de la Acción Católica General en Málaga y ahora sigue formando parte de la Coordinadora de Adultos diocesana. Así se mostraba tras su nombramiento.
Cuando pienso en mi vida, me imagino que voy en un coche y estoy sentado en el asiento del copiloto y quien conduce es el Espíritu Santo. Él siempre me lleva hacia Jesucristo. Esta llamada al seguimiento no la percibo de forma aislada, sino junto con otros y para otros. Por eso, ahora que he sido elegido como el próximo responsable nacional de Acción Católica General en el sector de adultos, me siento llamado a seguir impulsando ese trabajo que ya se viene haciendo por cuidar a los laicos de parroquia en todas sus dimensiones, en la espiritualidad, en la formación, en la misión apostólica, a través de ese instrumento que es la Acción Católica General.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El miércoles que viene, 15 de mayo, celebramos a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y de varias localidades de nuestra diócesis. Tiene dedicadas las parroquias de Periana, Carta Maestación y Trapiche, y desde esos lugares, nuestro estudiante de comunicación Juan Diego Martínez nos cuenta cómo van a celebrar su festividad.
La devoción por San Isidro Labrador, más allá de celebraciones y festejos, se traduce también en solidaridad y ayuda a los más necesitados, personas que de forma totalmente indirecta se han visto afectados ya sea por conflictos armados o por desastres naturales. Periana es ejemplo de lo descrito. El párroco de esta localidad, Sergio Antal, nos cuenta de qué forma contribuye su pueblo a esta causa cada año.
De los balcones se echa el trigo y es lo que se recauda. Todo va, por ejemplo, hace dos años me parece que el trigo solidario se fue a Caritas o a Ucrania, depende. Depende de lo que pasa en el mundo. Cada año es decir que la gente ahí se toma nota de las necesidades. Lo hacen a través de comprar los sacos y echarlo, o si no, lo puede hacer por un ingreso a la hermandad.
De igual manera, los vecinos de Trapiche festejan al patrón de los agricultores. Su párroco, Juan Carlos Millán, nos explica cómo lo hacen.
Nosotros tenemos lo que es la misa principal el fin de semana de antes de la fiesta. El 12 de mayo se celebra la misa a la 1 de la tarde en la calle, en la puerta de la iglesia con el santo, y por la tarde sale la procesión del santo por la barriada de Trapiche, y es tradición que cada año pues el santo va y visita una nave industrial nueva y se bendice la nave. Y después ya lo que sigue es la romería, que la romería es el fin de semana del 25-26 de mayo. El 25 tenemos la misa y ya salen al recinto de la romería, donde pernoctan y demás allí, y al día siguiente vuelven. Lo que hacen allí es una jornada de convivencia que ellos llaman.
Por su parte, el párroco de Carta Maestación, Francisco González, nos traslada hasta el Valle del Guadalhorce de la mano de su patrón, tan querido en su municipio.
Nosotros empezamos con un triduo que comienza precisamente el domingo 12, 12, 13 y 14. Cada día del triduo lo preparan pues grupos de la parroquia. Después el día 15, que es la fiesta de San Isidro, tenemos la función solemne y la procesión por las calles de la estación de Cártama. Y la parroquia pues organiza un chiringuito donde pues se preparan el arroz, miga y tal. Y el domingo 19 a las 10 sí tenemos esa misa de un carácter más, bueno, rociero. Y a continuación pues se tiene la romería.
Francisco, además, nos adelanta un debate que está empezando a surgir en algunos foros a nivel internacional.
Ahora no se celebra, pero yo sé, por cuando estuvimos en una peregrinación que hicimos a Madrid, que quieren poner juntos las dos fiestas de San Isidro y de su esposa, Santa María de la Cabeza. Cuando hay tanta ruptura, viene muy bien ese testimonio de dos personas que se amaron y que lucharon, que tuvieron pues todos los problemas de la vida ordinaria, de trabajo, del niño, de todo, y sin embargo fueron capaces de seguir adelante.
Periana, Trapiche y Carta Maestación recuerdan así a un santo sencillo, San Isidro, y animan a compartir con quienes más lo necesitan.
Amar en todo, servir en todo,
abríamos el programa con su voz, José Cantos, restaurador del Sagrario del Seminario, que ayer se recolocó en la capilla del Buen Pastor, ante decenas de sacerdotes llegados de todos los puntos de la diócesis que participaron en el encuentro del clero. Sacerdotes que han vivido muchas horas de oración delante de ese sagrario. Por eso tiene una importancia tremenda para todos ellos. Y también para José. Esto es lo que ha significado para él este maravilloso encargo de restauración.
Bueno, pues ha significado, pues yo creo, una emoción increíble, porque sin lugar a dudas es una de las piezas más maravillosas que han pasado por mi taller, no solamente por su valor artístico, que sin lugar a dudas es muy importante. Estamos hablando de una pieza pues increíble en su diseño, en su ejecución, en su historia, pero también desde el punto de vista pues religioso. Te tengo que decir que ha sido un honor, porque es el eje de la religiosidad en la diócesis de Málaga. Ese sagrario tiene muchas horas de rezo de nuestros sacerdotes, de nuestros seminaristas, y el tenerlo en casa ha sido una satisfacción impresionante. El sagrario enamora, y así es como ha empezado mi intervención. Enamora, porque realmente mientras más horas estás con él, pues más horas te sientes a gusto, ¿no?
Ha sido un proceso complicado y también ha tenido sus momentos difíciles.
Me ha costado entender la pieza, entenderla. O sea, no por la parte teológica, que sí que era pues muy fácilmente entendible, porque sí, es muy fácil entenderlo. Sí, por su arquitectura, ese estilo neomudéjar, ese ensamblado de piezas unas con otras, esa manera de hacer las cosas, sí me ha costado un poco más entenderla. Hemos tenido que irnos a esa intrahistoria de la propia pieza para poder entender cómo estaba realizada, para devolverla a ese origen, ¿no? Esa recuperación de los dorados que ya estaban prácticamente perdidos, la recuperación de todas esas piezas que se habían ido perdiendo a lo largo de todo este siglo y que a base de moldes hemos podido lograr reproducir. Todo eso ha sido quizá bastante complicado, pero te digo de verdad que me siento muy satisfecho, porque creo que el resultado es bastante bueno.
Un sagrario que él mismo dice le ha enamorado y le ha acercado a la Eucaristía.
El resumen ha sido pues aprendizaje, mucho aprendizaje. Entender. Yo soy cofrade, yo soy hermano mayor de una cofradía de Antequera. Los cofrades a veces estamos un poco perdidos, los cristianos a veces estamos un poco perdidos. Lo que me ha ayudado esta pieza a mí es a entender esto de otra forma. Lo verdaderamente importante de todo esto es la Eucaristía, es el Señor. Y el sagrario, este sagrario, te ayuda a entender. Con eso me quedo.
En todo amar y servir.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El domingo pasado celebramos la Pascua del Enfermo, en la que se reflexionó de forma especial sobre la importancia de cuidar también la salud mental de los miembros de nuestras comunidades. Para darnos luz en esta tarea, tenemos ya en el estudio, dispuesta a no dejar puntadas sin hilo, a nuestra compañera Beatriz Lafuente, muy bien acompañada. Muy buenas tardes, Bea.
Así es, Encarni. Estamos con el profesor de Psicología de los Centros Teológicos, Daniel Guerrero, ya que hace pocos días celebramos la Pascua del Enfermo, y con este motivo la Iglesia ha querido poner el foco en la salud mental. De hecho, el Departamento de Salud de la Conferencia Episcopal afirma que hay una tendencia creciente en los últimos años de problemas de ansiedad y depresión, que nos llevan a un aumento del consumo de antidepresivos y sedantes. ¿A qué se debe esto, Daniel?
Bueno, podríamos plantearlo que se puede deber a muchos factores. Incluso podríamos decir que puede haber tantos factores o tantas fuentes como casos podemos tener, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene una historia detrás. Pero si intentamos concentrarlo a lo mejor en algunos puntos principales, pues podríamos decir quizás dos claves. Una, hay una fuente que pueden ser externas y otras fuentes que pueden ser internas. ¿A qué nos referimos con esas fuentes externas e internas? Externas, las que están fuera de nosotros. Por ejemplo, pues el ritmo que nos marca hoy la sociedad. Ritmo de trabajo o incluso ritmo de desempleo, ¿eh? También puede ser fruto para esa ansiedad, esa depresión en algunas personas, ¿no? El tema de los estudios, para algunos estudiantes, el tema de una carga familiar, responsabilidades que asumimos que a lo mejor o no nos corresponden o no sabemos cómo poder desarrollarla, también es importante. E incluso podemos incluir aquí actividades lúdicas, actividades de ocio, que en algunos momentos se pueden convertir en nosotros en fuentes de ansiedad y fuentes de depresión.
Fíjate.
He tenido casos de, y no hablo de deportistas profesionales, sino de, bueno, de aquel deportista amateur que se ha metido tanto en su ocio, supuestamente, que es el deporte, que se ha convertido en una fuente de ansiedad porque no consigue las metas que lograba, por ejemplo, ¿no?
¿Qué tenemos en nuestra mano, en nuestro día a día, para poder ayudar a los demás o incluso a uno mismo? Porque muchas veces esa persona está en ese proceso de ansiedad o de depresión y no lo sabe. O sea, solo sabe que se encuentra mal, como tú decías antes, pero no sabe qué hacer o...
No sabe cómo salir de ahí.
Exactamente.
¿Vale? Uh-huh. O incluso nosotros muchas veces no sabemos cómo ayudarle.
O cómo ayudar, claro.
¿No? Cómo posicionarnos ante ello. Mira, alguna es clave. Yo diría, lo primero, la escucha. Dediquemos tiempo a escuchar al que está mal. Y el que está mal, que se deje escuchar. O sea, que pueda comunicar. Me pasa esto. Simplemente la escucha ya de por sí es muy terapéutica. O sea, que uno se siente escuchado, que uno pueda verbalizar, pueda ponerle nombre a lo que le ocurre, pueda contar su historia. Eso ya de por sí ya a uno le libera. Le libera de una carga que llevaba mucho tiempo guardada. Después, por otro lado, sirve para ponerle nombre, para objetivizarlo, o sea, sacarlo de él y a lo mejor relativizar y darse cuenta de lo que a lo mejor no es tan grave lo que le ocurre. O si lo es, entonces hay que buscarle un remedio y hay que ponerle, diríamos, unas pautas, ¿no? Otra clave que yo le diría al que tiene que acompañar a una persona que está sufriendo de algún aspecto de salud mental sería... Empatiza con esa persona. Y ojo, empatía, yo por lo menos como la entiendo, no es ponerme en el lugar del otro. Yo no me puedo poner en el lugar de una persona que está sufriendo ansiedad o depresión si yo no he pasado ansiedad o depresión. Yo no me puedo poner en el lugar de una persona que está sufriendo un duelo si yo a lo mejor no he pasado un duelo previamente. Con lo cual, no me puedo poner en el lugar del otro. Pero sí puedo darle el valor que tiene la situación esa, la otra persona, para que se sienta entendido, para que se sienta comprendido, para decirle, oye, me importas y me importa lo que tú me estás contando. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos estando con esa persona, escuchándola, como decíamos antes, esa escucha activa, esa escucha en la que yo le pregunto, la que me interesa, en la que le transmito que le entiendo, que le comprendo. Y si podemos, no evitamos de dar consejos. Si no te lo piden, no des consejos. Porque el que está al otro lado a veces se puede sentir ya bien aquí la persona con la receta. Y ojo, que yo ahora mismo estoy dando consejos. Pero estoy dando consejos porque me lo has pedido.
Bueno, pero tú eres un especialista y yo te lo he pedido.
Porque me lo has pedido, si no, no lo doy, ¿eh? Mira, y el tercer clave que yo daría ahí, desdramaticemos a veces algunas situaciones. Si acudimos a acompañar a una persona que está enferma, que está mal, y nosotros lo que hacemos es retroalimentar una y otra vez con mi conducta, con mis pensamientos, con mis aportaciones, con mis ideas, con mis palabras, esa situación de drama que estamos haciendo, haciendo el drama aún mayor. Luego, dentro de las posibilidades, desdramaticemos la situación, ¿no? Yo lo resumiría con un lema que para mí es muy importante, yo lo intento llevar a cabo en mi vida en muchos aspectos, ¿no? Paciencia, ternura y buen humor.
No te nos vayas, que cambio la sintonía y vuelvo contigo. Pues ahí va, nuestra sintonía que nos habla de belleza, como la que siempre nos acerca Beatriz Lafuente y Miguel Gamero en la sección ¿Qué arte tienes? ¿No es así, Bea? Muy buenas tardes, ¿dónde nos llevas hoy?
Así es, Encarni, aquí estoy de nuevo, pero esta vez con el director de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, Miguel Ángel Gamero. La semana pasada nos estuviste hablando de la Iglesia del Espíritu Santo de Ronda, que tardaron 20 años en construir. Pero ¿cómo es este templo por fuera, Miguel Ángel?
O en su mayoría es de cantería, ¿no? Por lo tanto, al exterior presenta un aspecto de fortificación muy propio de esta época. Entonces, es bueno que nos vayamos a la Plaza de San Francisco y desde allí observemos todas las murallas y cómo en lo más alto de ese montículo se edificó esta iglesia dedicada al Espíritu Santo.
Que además, 20 años era muy poco en aquella época.
Poquísimo. Hay templos que están siglos construyéndose.
Bueno, nuestra misma catedral, ¿no?
Por ejemplo. Y todos estos muros de cantería pues se articulan por medio de grandes contrafuertes terminados en pináculos renacentistas. ¿Y por qué subrayo esto? Porque es un edificio que recuerda totalmente a las formas del gótico, pero sin embargo convive con elementos renacentistas. muy propio de estos capítulos que hemos abierto, ¿no? Donde el gótico, el mudéjar y los renacentistas pues conviven en nuestra diócesis, ¿no? El templo es de una sola nave, con un coro alto a los pies, sobre un arco carpanel de entrada. Un arco carpanel es un arco muy rebajado, y todo el edificio no se cubre con armadura de madera, sino que se cubre con crucería estrellada propia ya del tardogótico, ¿no? Cuyos nervios se apoyan sobre ménsulas, no sobre pilares, porque estamos hablando de una sola nave.
¿Qué son, ¿vale?, ménsulas, Miguel?
Pues las ménsulas son donde descansan los arcos cuando no descansan sobre un pilar.
A ver, explícame la diferencia entre una ménsula y un pilar.
Un pilar es un elemento sustentante del uh-huh. edificio, y en muchísimos edificios vemos cómo los arcos descansan sobre esas columnas o pilares. Pero si tenemos un edificio de una única planta, no pueden descansar los arcos sobre pilares, sino que descansan sobre los mismos muros.
Pues no nos queda tiempo para más, queridos oyentes, gracias por estar ahí, gracias a nuestro realizador Enrique Ortiz. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana, se quedan ahora en el Mediodía Cope.